Dignidad rebelde que se hace escuchar.
En Radio Insurgente, Huachmac Latic, la voz Ashoch Hune, Nan Shoch, Agualaguay Chiticón, la realidad. Esta Radio Insurgente, Chkaitik, Yechal, Yes, Loil, Sko, Plita Caracol, 2, Oventik.
De Radio Insurgente, Yashchik Nachtes, Descob, de Puyo, un garrucha.
Yashchik Nachtes, Cob, de Radio Insurgente, de Puyo, un Morelia.
De Radio Insurgente, Milacubin y Chan, Chan Caracol Quinto, Roberto Barrios, Zona Norte.
Aquí Radio Insurgente, transmitiendo desde el territorio zapatista para México y para el mundo.
¿Qué tal, compañeras y compañeros oyentes de México y del mundo? Otra vez estamos en una emisión más de Radio Insurgente, la voz de los sin voz. Voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Antes que nada, reciban un saludo combativo a nombre de todos los pueblos zapatistas. En este programa vamos a tener información sobre la preocupante situación que hay en las comunidades zapatistas, acusadas y amenazadas por el mal gobierno. También hablaremos un poco de la reciente liberación de dos compañeros zapatistas. Y además escucharemos algunas palabras que hubo en la presentación en la Ciudad de México del libro Corte de Caja, que es un libro cuya venta beneficiará económicamente a las comunidades zapatistas y que contiene una entrevista al compañero subcomandante insurgente Marcos. Así que esperamos que se van a quedar con nosotros en esta hora de programa. Y comenzamos con las informaciones de lo que ha pasado en estos días en Chiapas.
La Junta de Buen Gobierno de la zona Selva Tzeltal denunció que el pasado 4 de junio hubo una incursión de unos 200 policías y militares muy cerca del caracol zapatista de La Garrucha. La Junta explicó que el convoy integrado por militares, seguridad pública, policía municipal y policía federal se detuvo primero a unos metros del caracol, amenazando al pueblo de La Garrucha. Luego, los militares y policías se dirigieron a las comunidades zapatistas Hermenegildo Galeana y San Alejandro, muy cerca del caracol, pero los compañeros y compañeras los rechazaron con machetes, palos, hondas y resorteras. El pretexto de estos operativos fue la supuesta existencia de sembradíos de marihuana en esas comunidades zapatistas. En Galeana, todo el pueblo se organizó y logró repeler el operativo, pero los policías y militares amenazaron con regresar dentro de 15 días a revisar el lugar. Ante estos hechos, la Junta reiteró que las comunidades zapatistas no son narcotraficantes, y advirtió que frente al riesgo de enfrentamientos, las comunidades están dispuestas a seguir luchando y resistiendo.
También la Junta de Buen Gobierno con sede en Morelia denunció hostigamiento en una comunidad. La Junta dijo que el pasado 2 de junio en el ejido Huaquitepec, municipio oficial de Chilón, un grupo de priistas coordinados con el Partido de la Convergencia, que sumaron 800 personas, junto con trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad de Ocosingo, cortaron las tomas de luz a las bases de apoyo zapatistas. Con ese corte de luz se afectó a decenas de compañeros y de hermanos que están en la resistencia de no pagar la energía eléctrica porque la tarifa es muy alta. Los empleados de la Comisión Federal de Electricidad robaron los cables de los bajantes de los zapatistas, comprados con su propio dinero y trabajo de los compañeros. La Junta dijo que con esto el gobierno demuestra que sigue usando a los indígenas para provocar un derrame de sangre, continuando su plan económico de contrainsurgencia para acabar la lucha por nuestros derechos y la autonomía. A pesar de los signos de guerra que se viven en las comunidades zapatistas, esta semana hubo una buena noticia, que es la liberación de los dos compañeros bases de apoyo zapatistas, que estuvieron injustamente en la cárcel casi 12 años. La noche del 2 de junio fueron liberados los compañeros Francisco Pérez Vázquez y Ángel Concepción Gutiérrez, presos políticos que habían sido sentenciados a 25 años de cárcel por un homicidio que no cometieron. Ángel Concepción Gutiérrez y su padre, Francisco, fueron acusados falsamente de dos asesinatos cometidos en 1995 a causa de un problema de tierras entre ejidatarios del norte de Chiapas y Tabasco. Los dos campesinos que durante muchos años lucharon por la tierra para su pueblo fueron apresados en 1996 en Tabasco, con un proceso sucio en el que no se les respetó ningún derecho. Desde el principio, los compañeros se declararon inocentes y demandaron su libertad, y este año se unieron a la lucha de diferentes grupos de presos políticos de Chiapas, con los que realizaron huelgas de hambre para exigir su liberación. El mes pasado, ambos compañeros fueron trasladados a un penal de Chiapas y apenas fueron liberados gracias a su propia resistencia y a la solidaridad que recibieron de diversos grupos nacionales e internacionales. Ya en libertad, Ángel y su padre Francisco dieron una conferencia de prensa en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Ahí, Ángel Concepción Gutiérrez explicó así la lucha que realizaron estos años de injusta prisión.
Venimos luchando desde esa, en el tiempo, en el momento de la detención. En el 2001, cuando fueron liberados a todos los compañeros presos políticos en La Voz de Cerro Hueco, apareció la lista de ser liberado. El gobierno del estado de Tabasco, a cargo del gobernador interino, modifica la sentencia de libertad bajo protesta. Dice, se niega la liberación de los dos presos políticos porque no pertenecen a la organización zapatista, no pertenecen a ningún grupo étnico, no son luchadores, aquí no hay indígena preso. Fue lo que dijo el gobernador interino Enrique Pergorpeza el día 2 de mayo en el 2001. Y así nos vinieron incriminando durante muchos años. Pedimos que se investigara, queríamos que se conociera, que buscara la dignidad, pero más nunca fuimos escuchados. Es un proceso que muchas veces es indignante, porque muchas veces como indígena nunca fuimos reconocidos nuestro derecho, nuestra cultura. Siempre y siempre al pueblo indígena nos han escuchado. Y hoy, pues quiero agradecerle todo a la opinión pública y la sociedad civil. Ya encontramos aquí liberado, no porque el gobierno no fue la voluntad de decir, ¿sabes qué? Vamos a resolver este problema. Único que hizo es lavar la mano al gobierno químico, Andrés Daniel Rafael Melo, gobernador del estado de Tabasco, y se les da a Juan Sabines Guerrero.
Acompañado de su padre, Ángel agradeció a todos y a todas las personas y grupos que apoyaron su liberación.
Como si fuera un embarazo de 11 meses, 23 días, para ver esa luz que estaba bajo de una oscuridad. Pero gracias al esfuerzo, el empuje de muchos voces que se unieron. Y estamos aquí. Pues quizá no un rostro muy, muy alegre, pero un rostro de que tenemos en la frente en alta. No somos culpables del crimen. Jamás participamos. Fuimos luchadores para llevarle un pedazo de pan a nuestras familias, y no solamente a mi familia, a los compañeros, los que realmente que tanto sueño anhelaban tener esa tierra que hoy pertenece.
Por su parte, un abogado del Fraiva, que dio seguimiento a todo el proceso de los compañeros, explicó cuál es la situación jurídica de Ángel y Francisco como expresos políticos.
La semana pasada, la solicitud que se le hizo al gobierno del estado fue que se les otorgara un beneficio de libertad que se llama de libertad por incompatibilidad de sentencia por edad avanzada o por situación precaria de salud. Yo creo que aquí es importante señalar que ese es el único recurso jurídico que existe en este momento en la legislación interna, que sabemos que no es lo ideal. Lo ideal es que hubieran salido con una sentencia absolutoria, ¿no?, con un reconocimiento de su inocencia. Sin embargo, eso implicaría volver a encontrar una prueba que no se haya valorado en un primer momento y volver a reponer el procedimiento, lo cual iba a ser mínimo un año, ¿no? Entonces, pues platicado con los compañeros, se tomó la decisión que lo primero era buscar la libertad con los recursos que existieran. Nosotros encontramos que hay violaciones al debido proceso. Como dice don Ángel Concepción, no contaron con traductor. Hay un único testigo que dice haber sido presencial, pero que realmente estuvo involucrado en el enfrentamiento y que entonces su testimonio, su declaración la rinde a su conveniencia. Y posteriormente se buscan otros dos testigos que repiten lo que este supuesto testigo presencial vio, de tal modo que al final, con esta declaración con falsedad, hay un solo testigo, un testigo que se llama, en la legislación mexicana, un testigo singular, lo cual no es suficiente para dictar una sentencia condenatoria. Ni siquiera habían elementos para presumir su responsabilidad y haberlo sometido a un juicio, ¿no? De tal modo que, como don Ángel Concepción y don Francisco, están varios de los otros compañeros que también ya obtuvieron su libertad, que están con este tipo de figuras jurídicas, y en donde de algún modo el gobierno del estado ha reconocido que hubieron violaciones en el proceso y que por eso los pone en libertad. Sin embargo, jurídicamente la mayoría de ellos están libres, pero como culpables y ciertamente condicionados a cumplir obligaciones, por ejemplo, de firmas cada mes, ¿no? Ellos también lo van a estar, tendrán que firmar cada mes, seguramente, en Tuxtla Gutiérrez. Dijéramos, ellos tendrán que analizar los otros compañeros ya libres que hicieron esta organización de expresos voces inocentes, pues ya manifestaron y lo están haciendo así, no se están presentando a firmar, lo cual corren el riesgo de que les quiten el beneficio y los regresen a terminar de pagar su pena, ¿no? Hay un compañero que tiene 24 años pendientes todavía, ¿no?
Como ya sabemos, las liberaciones anteriores de presos políticos en Chiapas han sido capitalizadas por el gobierno estatal y explotadas mediáticamente. Y aunque en el caso de Ángel y Francisco, el gobernador de Chiapas se comprometió a no utilizar el caso en su beneficio, algunas instancias oficiales ya intentaron aprovechar políticamente la liberación de los compañeros.
Bueno, también en el caso de ellos hubo todo un espectáculo el día de hoy. Han estado de alguna manera como queriéndolos ubicar la, la prensa, ¿no? Pero no convocado por ellos como en esta ocasión, sino de alguna manera convocados por el gobierno del estado, ¿no? Directamente el gobernador lo que dijo es que no va él a hacer el show mediático. Pero pues sin embargo sí sabemos que por ahí Cocoso sí ha estado monitoreándolos, ¿no? Y bueno, pero no hasta este momento no los han podido abordar, ¿no? Pero bueno, no, al final pues, creo que relevante pues sobre todo por la libertad después de 12 años, también como decía don Ángel Concepción, porque fue también una de las solicitudes por parte del EZLN en el 2001 para regresar al diálogo, ¿verdad? La libertad de todos los presos políticos como uno de los tres puntos, y que en aquel momento no se pudo dar, a decir del gobierno actual, por una decisión del gobernador del estado de Tabasco en aquel momento, y que bueno, que en esta oportunidad se suman pues diversas circunstancias que han permitido la libertad de ellos, ¿no?
Bien, compañeros y compañeras, pues felicitamos a los compas recién liberados y a todas las personas que hicieron posible su liberación. Y antes de seguir con más información en esta emisión semanal de Radio Insurgente, vamos a hacer una pausa musical.
Jugando en la arena lamida de mar, el viejo es muy viejo, su barba es azul, el niño es muy niño, su risa está intacta aún, y juegan al mundo, a la historia, a la vida común. Allí se destrozan, se besan, se van, con viejas costumbres que a diario se dan, y un pájaro pasa y se pone a llorar, y el viejo y el niño le caen a pedradas los dos, pues ha interrumpido su rito sagrado de amor, de amor. Un pájaro cuelga del hueco del cielo, un pájaro blanco en estado de celo, un pájaro ha dicho que ha visto vivir, un pájaro puede si quiere ponerse a llorar, pero ¿quién ha visto que un pájaro tenga que hablar? Que hablar. ¿Quién sabe de un agua que cure el dolor? ¿Quién sabe de un sitio que guarde el amor? ¿Quién sabe una historia que sepa mejor? ¿Quién sabe de un viejo y un niño jugando en el mar? Y de un pájaro blanco que se le ha olvidado volar, volar.
Escuchando Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde las montañas del sureste de México.
Hace unos días, en la Ciudad de México, se presentó el libro llamado Corte de Caja. El libro contiene dos entrevistas de la periodista Laura Castellanos al compañero subcomandante insurgente Marcos, una realizada en la Ciudad de México y otra en la Selva Lacandona. Además, el libro contiene varias fotografías del compañero sub tomadas por el fotógrafo Ricardo Trabulce. Por decisión de los autores de Corte de Caja, las ganancias por la venta del libro serán destinadas a las comunidades zapatistas. En la presentación del libro participaron el fotógrafo Ricardo Trabulce y el compañero don Pablo González Casanova. En su intervención, Ricardo Trabulce habló de su experiencia al fotografiar al compañero subcomandante insurgente Marcos y de las razones que lo llevaron a él y a Laura Castellanos a realizar el libro.
Las fotografías del subcomandante Marcos fueron para mí un deber profesional y un acto de justicia hacia el personaje. Estas fotos pueden ser leídas de varias formas. El resultado de las dos sesiones fotográficas establece un divertido e interesante juego de símbolos. La primera sesión, en color, con un lenguaje comercial de contraste, textura y forma, cuyo objetivo era llamar la atención del lector, comprador, público en general. La segunda, inscrita totalmente en la más vieja tradición del retrato fotográfico, cámara de madera, lente de bronce, placas 8x10 pulgadas y negativo blanco y negro. En la primera sesión, Marcos promotor, peregrino desarmado, muy importante, desarmado. La vocación de paz del zapatismo hecha símbolo en su vocero. Su valioso comandante enviado como prenda de su compromiso con los más pequeños. En la segunda sesión, el guerrero armado, comandante en funciones, la montaña a sus espaldas. Símbolo nuevamente, esta vez de la decisión inquebrantable del zapatismo de luchar con todos los medios por su libertad. Y después de todo esto, ¿a nosotros qué nos queda? Yo diría que aprender rápido. La urgencia de las circunstancias lo obliga. Estamos en medio de una guerra total, librada simultáneamente en todos los frentes, en todas partes. Creo que la única manera de frenar primero y vencer después a este gigantesco enemigo es la organización de base. Solo si nosotros, los de abajo, los más, nos organizamos, podremos detener la tragedia y destrucción que emergen de todas partes. Por cierto, de esto se trata la sexta declaración de la Selva Lacandona. Finalmente, solo me queda responder al por qué hicimos Corte de Caja. Lo hicimos porque somos jóvenes, porque estamos recibiendo el mundo, porque nos rehusamos a dejarlo morir, porque tenemos esperanza, porque creemos en los nuestros y porque queremos vivir bien y queremos que los demás vivan bien.
Por su parte, el compañero don Pablo González Casanova, destacado intelectual mexicano, habló de varias cosas sobre el libro y el movimiento zapatista. Como lector del libro, don Pablo explicó cuál es la estructura y las características generales de corte de caja.
La estructura del libro, porque es una entrevista, pero al mismo tiempo una entrevista muy larga, de hecho fueron dos, ¿no? Y lo que hace la autora es primero una breve historia, una magnífica síntesis, ¿no?, de un movimiento muy rico y de lo que Stefan Zweig llamaría los momentos culminantes del zapatismo. Stefan Zweig era un escritor más o menos bueno, ¿no?, pero escribió un libro que se llamaba Momentos culminantes de la humanidad. Y Laura nos hace una síntesis muy buena para ubicar las formas de actuar, las formas de pensar, que tuvieron variantes a lo largo de un periodo que arranca para el gran público hace 14 años. Entonces, esa introducción vale la pena leerla como introducción a la entrevista, y para que el lector sepa en qué condiciones se está dando la entrevista. Pero después, el desarrollo de las preguntas es también muy interesante, y a quienes no lo hayan leído o a quienes quieran leerlo de nuevo ya con un espíritu de inquietud por el arte de las entrevistas, sí les digo que el orden de las preguntas es muy interesante, aparte de lo cual es muy interesante la presentación del entrevistado, que como de costumbre, o por lo menos yo así lo he percibido en algunas ocasiones, que lo he visto aparecer como ella lo vio aparecer, montado en su caballo y con dos compañeros que lo acompañaban y que iban en sus respectivos caballos, pero un poco atrás de él. Es muy interesante ver cómo ya hay una confianza de por medio muy grande y cómo se desarrolla la plática de una forma muy amistosa, tanto en las preguntas, en que no se nota ninguna agresividad, como en el intercambio de chistes, que es una característica, pues no solo del subcomandante Marcos, sino de los pueblos indios, que saben hacer chistes y reír, incluso en los momentos más dramáticos, en los momentos más tensos, ¿no?
Don Pablo González Casanova también se refirió al momento en que surge este libro, en el que el apoyo al movimiento ha disminuido por parte de muchos intelectuales y grupos.
Como dijo a lo largo de la entrevista el subcomandante, ya no hay muchos periodistas que le pidan tantas entrevistas como antes, porque le pasó al movimiento lo mismo que le ha pasado a otros movimientos revolucionarios en América Latina, que conforme fue profundizando en su lucha, ya no resultó tan atractivo para los Régis Debré y compañía. Y aquí no solo están los Régis Debré y compañía de Europa, sino los de México, ¿verdad? Porque muchos de nosotros pertenecemos a una población que, así como tiene tradiciones de lucha anticolonial, también tiene una cultura colonialista, y es un país en el que la cultura colonialista es muy fuerte, y lo estamos viendo cada vez más. Estamos viendo cómo se mezcla la cultura colonialista de origen hispánico con el pensamiento neoconservador de origen puritano, anglosajón, del este, del noreste de los Estados Unidos.
Y sobre esta pérdida de interés de algunos sectores sobre el movimiento zapatista, don Pablo llamó a la reflexión sobre la ruptura que hubo a partir de la otra campaña entre la llamada izquierda institucional y el zapatismo.
Eh, el movimiento de los zapatistas es una contribución a la propia historia de las guerrillas latinoamericanas y de los movimientos rebeldes y revolucionarios de América Latina en muchos sentidos, pero vale la pena destacar algunos para no extenderme demasiado. Y me llamó la atención, dentro de esas observaciones que he hecho, cómo ve el subcomandante Marcos en este momento la otra campaña que fue motivo de una separación muy dura del EZ y de todos aquellos que siguen la línea trazada por la otra campaña con la izquierda que podríamos llamar institucional. Y esto no solo ocurrió a nivel de México, ¿verdad? Ocurrió a nivel mundial. Es decir, mis amigos así de izquierda, de Europa, de otros lados, veían con mucho interés el movimiento, pero desde el momento en que vino esta separación, empezaron a tener menos interés. Ya no me preguntaban, oye, ¿cómo va? Como que habían perdido interés, ¿no? Ve uno, ¿no?, cómo en este paso que se da hay una ruptura muy fuerte, y esa ruptura no es circunstancial nada más. Yo creo que vale la pena replantearse el problema de cómo en cierto momento ya el pueblo mexicano, o una inmensa mayoría del pueblo mexicano, logró tener una identificación con los pueblos indios, no solo una identificación con la historia de México o con la historia de los pueblos indios como parte de la historia de México, sino como parte de la política nacional y como actores políticos, con grupos de respaldo propio. Porque Juárez, que fue un hombre extraordinario absolutamente, ¿no?, fue en cierta forma un hombre que luchó, como en su tiempo se pensaba, por dominar la cultura dominante para después hacer efectivas las libertades en que se creía entonces. Pero ahora no, ahora se presentaron ya como comunidades, con sus lenguas, con sus costumbres, de pueblos oprimidos. Y plantearon el problema ya no solo de los derechos humanos individuales, sino de los derechos de los pueblos. Eso despertó una solidaridad en México enorme, gigantesca. Todas las manifestaciones, y ahí Laura las trae en el libro muy bien, para tener una idea muy clara de cómo se fue realizando todo este proceso de apoyo, las trae muy bien precisadas. Y este apoyo no fue tan grande después en la otra campaña. Pero hay que explorar si fue porque súbitamente nos hubiéramos vuelto racistas en la política o por otras razones.
Y en medio de la reflexión, don Pablo dio una respuesta sobre las razones de la ruptura entre la izquierda institucional y el zapatismo.
Y este movimiento intentó por todos los medios, y yo lo vi eso en el diálogo de San Andrés, en que no falté a una sola de las sesiones que hubo, e intentó el diálogo y intentó llegar a un tipo de negociación nueva. No es un movimiento que rechace la negociación. Rechaza la negociación de principios. Los principios no se negocian. E incluso rechaza la negociación de ciertos acuerdos sobre los que no trae instrucciones el representante de los movimientos. Varias veces tuvimos que suspender los diálogos porque nos decían, esto no tenemos autorización para acordarlo, tenemos que regresar a nuestras comunidades y preguntar si lo acordamos o no. Entonces, ellos inician en la historia de México un nuevo tipo de negociación, y fue una de las muchas aportaciones también que hicieron. Pero en lo que no negocian es en los principios, ni negociaron tampoco entonces. Y después nosotros nos olvidamos de qué pasó. Después de ese largo proceso de negociación, se logra los derechos de los pueblos indios y lo firman todos los partidos políticos de México y el gobierno. Y esos, todos los partidos y el gobierno, todos, después no reconocen esos derechos. Y nosotros decimos, no, no, eso, ¿por qué se ponen tan exigentes? ¿Qué se están radicalizando? Y a mí también me dicen que ya me radicalicé. No es cierto, si yo siempre he sido, puede ser que hasta me vuelva más conservador ahora. Pero no es posible, ¿no? No es posible que nos olvidemos que incluso les quitamos derechos que tenían del pueblo colonial, desde la época colonial, que les había dado el rey de España. Esos también se los quitaron. Y no solo, sino que nombraron como presidentes municipales a miembros del partido más cercano, teóricamente, a los zapatistas, y que se comportaron como el partido oficial anterior, porque además habían sido del partido oficial anterior. Entonces, no hay un capricho en la decisión de ellos. Hay toda una historia muy dolorosa. Y decir, nosotros, de todos modos, aunque en este momento nos critiquen muchas gentes de la izquierda, no vamos a estar en esa lucha. Porque no podemos esperar de ellos, no podemos esperar de ustedes. Fue una sesión muy dura, y me imagino que fue más dura de lo que yo sé, pero todos podemos imaginarnos que fue muy dura.
En el libro Corte de Caja, el compañero subcomandante insurgente Marcos habla también sobre la visión zapatista de la situación en América Latina y sobre el proceso mismo que realiza el zapatismo en Chiapas. Escuchemos lo que comentó don Pablo sobre esto.
Bueno, me llamó mucho la atención y de una forma agradable el estilo con el que ahora está criticando a las fuerzas progresistas o de izquierda, como les quieran llamar, de una manera mucho más pedagógica, mucho más analítica, y cómo se refiere a la Revolución Cubana. Más bien le preguntan de Fidel, ¿verdad? Y cómo se refiere a los movimientos de Venezuela, de Ecuador, sobre todo Venezuela, Ecuador y Bolivia, y dice, ¿verdad?, algo que es absolutamente auténtico, y es que no podemos generalizar de un país a otro de América Latina, aunque somos el mismo país artificialmente dividido por las oligarquías, sí tenemos historias distintas, ¿no? La historia de la Revolución Mexicana, por ejemplo, de independencia, es muy distinta de la de América del Sur. Aquí no le hicieron los generales, aquí le hizo el cura Hidalgo con el pueblo. Y yo no sé si en los libros de texto que ustedes leyeron 100 años después que yo, decían que Allende le había ido a ofrecer sus servicios a Hidalgo, y Hidalgo le había dicho, no, es una guerra distinta, muchas gracias, pero esta la vamos a dirigir nosotros. Y es una guerra del pueblo. Y Juárez también hizo una guerra del pueblo contra Francia, y les ganó al ejército más poderoso del mundo. Así hay muchos elementos de originalidad en cada país, y él los ve, no le estoy diciendo que todo lo que les acabo de decir lo diga allí, ¿no? Pero simplemente ve con cierto respeto, por ejemplo, las diferencias de Evo con las de él, entre otras razones porque en Bolivia la mayoría de sus habitantes es de pueblos indios, y aquí no es la mayoría de pueblos indios. El exterminio de poblaciones indígenas fue tremendo en México, ¿no? Entonces, esa manera de ver a las otras izquierdas, ¿verdad?, a los otros potenciales compañeros, o en lo general como movimientos, o pensando que en cada uno de ellos hay quienes están luchando por problemas de una manera auténtica, con toda honradez, con toda valentía, ¿verdad?, y respetando a esas personas, diciendo, bueno, mira, yo no comparto tu lucha, pero la entiendo, ¿no? Esta mayor comprensión la vi allí muy claramente expresada por el subcomandante y por Laura Castellanos, y después supe algo más de otra experiencia muy original de los zapatistas, que es la de construir la sociedad alternativa no esperándose a tomar el poder completo del Estado-Nación, ¿verdad?, o a sustituirlo, sino construirlo desde abajo. Esta experiencia es otra experiencia extraordinaria, ¿no? La primera, entonces, un movimiento guerrillero que tiene capacidad de negociación y la sigue teniendo, pero no negociación de principios. Lo segundo es la capacidad de un movimiento cercado, acosado, bloqueado, ¿no?, para organizar sus caracoles, sus juntas de buen gobierno, ¿no? Y otra vez se renueva la solución de los problemas locales y de los problemas globales, ¿no?, de los problemas mundiales, de la cultura propia y de la cultura universal. Para nada hay chauvinismo ni nada. Hay momentos en que habla de la literatura, etcétera, y ven ustedes por ahí todo el tiempo apareciendo a Don Quijote. En fin, esta limitación de los nacionalismos chauvinistas no se da en lo más mínimo. Ni hay un indianismo frente al hombre blanco, ni cosas por el estilo. Es una riqueza de pensamiento muy grande que también aparece reafirmada en la construcción de los caracoles, que, como ustedes saben, son los caracoles marinos, que sirven para hablar a lo lejos y para oír.
Por último, don Pablo González Casanova leyó y analizó algunos fragmentos del libro Corte de Caja. Escuchemos.
El libro sabe combinar, como en las últimas páginas, los análisis de tipo político con las expresiones emocionales. Fíjense, por ejemplo, estos dos chiquitos que les voy a leer con lo que termino mi intervención. A una pregunta que le ha hecho Laura, dice: lo que buscamos, la posibilidad de que haya un movimiento nacional anticapitalista de izquierda, y valorar si a partir de ese movimiento existe la posibilidad de un levantamiento. Y esto es muy importante, ¿verdad? No decidir ya se dieron las condiciones objetivas de la revolución, como decían, o aunque no se hayan dado las condiciones objetivas, yo la hago con 20 hombres valientes, ¿no? Y así mataron a muchos jóvenes de mi generación, ¿verdad?, que se fueron, como Camilo Torres, del que me despedí pocos días antes de que se fuera. Y ellos no, ellos están viendo qué caminos, exploraron el camino del diálogo, están explorando el camino de construir una sociedad en la que existen las juntas de buen gobierno. ¿Y saben qué objeto tiene esto? Es una solución que nos saca de la polémica entre los stalinistas y los anarquistas, aunque los anarquistas tienen muchas variantes, y una de ellas, a la que me obligó algún grupo de anarquistas que vi por allí, por la selva, y Chomsky también, piensa sobre todo en algo que me parece muy importante: darle fuerza a las organizaciones horizontales, no jerárquicas. Pero no están en contra de que haya en ciertos momentos y para ciertos objetivos organizaciones jerárquicas. Simplemente que lo que predominen sean las horizontales. Entonces, esto, por ejemplo, también se busca en Cuba, y se buscó desde el momento en que los discursos de Fidel servían para enseñarle a la gente a tomar decisiones políticas con los pros y los contras de cada decisión. Pero también se da en las juntas de buen gobierno, no me extiendo mucho más porque se puede decir mucho sobre esto, haciendo que cada 15 días cambie la junta de buen gobierno. Y entonces Marcos ahí dice, bueno, todos los problemas que trae eso, ¿no? Y los narra muy bien aquí Laura, ¿no? ¿Qué problemas tiene? Porque los planes no se siguen, etcétera. Pero todos están aprendiendo a gobernar y todos regresan a su trabajo después de haber estado gobernando. Y no reciben un sueldo por gobernar. Esto también se hace en Cuba, ¿verdad? En Cuba también no hay sueldos para funcionarios. No, si eres uno diputado, va a seguir ganando lo que ganaba como electricista. Exactamente lo mismo. Y como ahí la banca no la tienen controlada, otros, ¿verdad?, se controla fácilmente. Y ahí es donde ve uno también la importancia, ¿verdad?, de la política de poder que tiene la moral. Y eso lo vemos allá en la islita y aquí también en la Lacandona. la honestidad de toda esta gente es maravillosa y ahí nos lleva también a sus emociones, ¿no? Y con esto termino, en que le ofrecen o le preguntan cuál es la fotografía que más se le antoja como regalo, y dice, Laura dice, Marcos eligió como regalo la foto del grupo de niñas descalzas. ¿Qué le pasa cuando las ve?, le preguntó Ricardo. Pienso en los responsables, respondió Marcos. Luego compartió lo que detonó su incursión a la organización político-militar. Lo que me marcó, dice Marcos, fue Patricia, una niña hija de un indígena, que nos llevaba comida cuando estábamos dentro de la selva por la cañada de las Tazas, por allí del 86 u 87. Un día la niña se enfermó, le dio fiebre y la llevamos al río para que se le bajara la temperatura. Patricia se me murió en los brazos, de 3 o 4 años.
Pasión al hombro, muerte a la espalda. Dicen los hombres que nada se gana, pero lo cierto es que me habla. Cuando la noche y la luna se abrazan, cuando sabemos de nada. Oh, ¿quién lo puede callar? Si nació en la verdad, de su estatura se sabe un caudillo, de su figura tanto han mentido. Para la máscara solo un harapó, para la gloria mil desencantos. Cuánto fantasma siguiendo su huella y cuántas balas espera. Fuma tabaco y escupe otro sueño de los que espera mi pueblo. Oh, ¿quién lo puede callar? Oh, si nació en la verdad. Oh, puede callar. Oh, si nació en la verdad. La dictadura perfecta es un muerto, otro cadáver lo que tenemos. Para pagarle a la historia no hay precio, ni la deshonra, ni el buen comercio. Baile el pueblo y escriba en el aire su vocación de ser nadie. Miro el futuro y descubro en las calles tanto fantasma del hambre. ¿Quién lo puede callar? Si nació en la verdad. Oh, ¿quién lo puede callar? Si nació en la verdad.
Parecidos de otra forma y con más estamos cuidando y cultivando para que florezca de la única forma en que puede florecer la memoria, que es como en el futuro o en el mañana, como decimos nosotros.
Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde las montañas del sureste mexicano.
Bien, compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, pues ya escuchamos un poco sobre lo que trata el libro Corte de Caja. Les recomendamos que visiten la página cortedecaja.org. Y pues que también que compren el libro para apoyar al desarrollo de las comunidades zapatistas. Y ya casi para despedirnos en esta emisión, vamos a leer algunos mensajes que nos han llegado por internet. El compañero Rogelio del Comité de Solidaridad México-Austria dice:
compas, desde estas lejanas tierras les mandamos un mensaje de solidaridad. Sabemos las dificultades y problemas que están pasando ahora, de la difícil situación en las comunidades en resistencia. Nos sentimos muy tristes de no poder estar ahora con ustedes, pero queremos que sepan que ustedes siempre son nuestro ejemplo y nos ayudan a encontrar el camino para llegar a un mundo donde quepan muchos mundos. Atentamente, Comité de Solidaridad México-Austria.
Desde Nueva Zelanda, al otro lado del mundo, Jorge Herrera nos escribe lo siguiente.
Muy queridos compas de Radio Insurgente, mi nombre es Jorge Herrera, uno de los pocos mexicanos que andamos por acá, cerca de la Antártica. Nací en el DF y crucé hasta San Francisco desde 1979, donde inicié mi experiencia en radio alternativa llamada comunitaria. Desde 2004 inicié el programa Voz Latinoamericana por una hora. Cuando me ofrecieron una hora y media en 2006, recomencé con el programa Oye Latino, transmisión dedicada a la comunidad latina diversa y a la neozelandesesa y maori. La audiencia no es mucha, pero está calentando la olla. Siempre zapatista desde el 1 de enero del famoso 94. A este momento no se me ha quitado lo mexicano, al contrario, acercándome cada vez más a mi abuela, que fue otomí. Desde hace como 4 semanas que he estado retransmitiendo fracciones de su muy apreciada transmisión para dar a conocer su voz. Es importante que lo sepan porque estamos con ustedes en mucho de lo que es nuestro existir en estos tiempos. Quiero enviarles un saludo solidario y quiero que sepan que en este programa aparecen gentes de todas partes del mundo que vienen a decir que en sus países han estado trabajando en la solidaridad con su lucha, que es la mía también. Un saludo desde lo que me tocó de zapatista.
Bueno, pues ya escuchamos estos mensajes. Enviamos un abrazo a todos y todas las oyentes que nos han escrito. Y pues agradecemos también a todas las personas que nos escucharon este día. Les pedimos que nos sintonicen la próxima semana. Y ahora los dejamos con un poco de música para que se pongan alegres y bailen un poquito allí en donde se encuentren. Hasta pronto.
Soy una risa. Mami, mami, conmigo no seas dura. Yo no tengo nada, pero te doy mi vida. No tengo casa, yo tengo la tierra entera. No llevo abrigo, el sol alumbra mi camino. Si tú te pones nerviosa, querida, yo me voy pa' la playa enseguida. Hoy no hay trabajo ninguno que valga. Esa es mi decisión, hoy es día de huelga. De huelga, mamá.
Maestra, esta chica que ahora te vas a levantar.
Hoy yo no trabajo pa' nada.
Estás de cabrón conmigo, eso no va a acabar de cogerla. Estás de pájaro, pues.
Ay, Adelita, no te pongas brava. Tumbate a mi lado y dame tu boquita. Ay, Adelita, no te pongas brava.
De los zapatistas.